como decimos siempre, es una primera lectura, es una primera aproximación. Después, claro, está la profundización y la manera de confrontar la vida con la enseñanza para aplicarla tal cual está llamada a ser aplicada a la doctrina social de la Iglesia. Repetimos, el método que podemos descubrir instalado en el documento es el que marcó el Magisterio de América Latina en el Ver, Juzgar y Actuar, que particularmente toma cuerpo en Medellín, se expresa igualmente en ese sentido en Puebla, lo retoma Aparecida y hoy aparece reflejado en parte del Magisterio de Francisco. Si bien en esos términos no está expresado, sí está sobreentendido, porque es la metodología que él utiliza para abordar la cuestión social en clave eclesial, teniendo en cuenta lo que ya aparece en Evangelii Gaudium de los cuatro principios de lectura de lo social. Decíamos, la cruda descripción de la realidad, una primera parte, las sombras de un mundo cerrado, número 10 al 55, la mística del documento, que sería el ojo por donde ver la realidad de este mundo cerrado, por donde entrar a contemplar un horizonte distinto del que ofrece la cerrazón de un mundo que se autorreferencia a sí mismo y no se puede explicar a sí mismo en ese mismo instante. Entonces, el camino del buen samaritano como el lugar mística del proyecto del documento. Pensar y gestar un mundo abierto, ahí estamos, desde la caridad samaritana, y entonces nos abrimos a un corazón abierto, a un mundo entero, que sería el juzgar que estamos abordando. Allí nos detenemos en la mitad de la lectura, prácticamente, un poquito más adelante, podríamos decir, estamos, donde el Papa habla cómo tenemos que hacer el ejercicio de abrirnos a la ofrenda recíproca en la vida. Es decir, empieza a construir lo que va a ser finalmente la resolución de la conflictividad social desde la cultura del encuentro, en lo que es corazón del documento, el diálogo y la amistad social, cosa que va a plantear entre los números 198 y 224. Aquí Francisco, hablando de las tendencias en el mundo global, donde se articula, como bien decíamos, lo local y lo universal, sobre esto va a estar profundizando unos números más adelante, Francisco nos invita a construir el nosotros y dice: la llegada de personas diferentes que proceden de contextos vitales y culturales distintos se convierte en un don. Habla de la gran movilidad que hay en el mundo, como venimos diciendo, más de 200 millones de personas nómades hay hoy en el mundo, transeúntes, gente que está girando por el mundo buscando su pertenencia, porque están en el exilio. Las historias de los migrantes, dice Francisco, también son historias de encuentro entre personas, entre culturas, para las comunidades y las sociedades. A los que llegan son oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo humano integral de todos. Por eso pido, dice el Papa Francisco, especialmente a los jóvenes, que no caigan en las redes de quienes quieren enfrentarlos a otros jóvenes que llegan a sus países haciéndolos ver como seres peligrosos y que si tuvieran la misma inalienable dignidad, como si no tuvieran la misma dignidad de todos, va a decir el Papa. Por otra parte, afirma Francisco, en los números que siguen por delante, cuando se acoge de corazón a la persona diferente, se le permite seguir siendo ella misma, al mismo tiempo que se le da la posibilidad de un nuevo desarrollo, ese que surge del encuentro cultural. Y está dando vueltas sobre esto en la reflexión para abrirnos a lo que es corazón de solución al conflicto social, que es el diálogo y la amistad social por el camino de la cultura del encuentro. Si te parece, saltamos unos números más y vamos a un planteo que es muy interesante, lo local y lo universal en el mundo global. Cabe recordar, dice Francisco, que entre la globalización y la localización también se produce una tensión. Hace falta prestar atención a lo global, es decir, allí donde nos aproximamos en la cultura del mundo en el que vivimos, para no caer en una mezquindad cotidiana de permanecer en mi propia aldea, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo, no conviene perder de vista lo local. Lo decíamos con ejemplos concretos, Adri, ¿no? Estoy conversando con vos, pero tengo abierto el chat y me entra una comunicación del presidente de Radio María Italia. Y entonces, entre lo local, que es la conversación con vos, y la demanda que tengo en este momento de una respuesta que tengo que dar mientras estoy al aire al presidente de la familia mundial, estoy en esa tensión, digamos, ¿no? No está ocurriendo esto, ¿no? Lo pongo como ejemplo. Me podría ocurrir, de hecho ha ocurrido algunas veces. Pero bueno, hoy y a lo mejor más casero, si vos querés. Estamos abiertos al diálogo con los que viven cerca de casa o en la provincia, mientras estamos comiendo en casa. Y estamos, porque bueno, estamos vinculados, a veces dejamos el teléfono allí, nos perdemos del contacto visual, de la riqueza de la conversación, por el chat que se abre hacia el diálogo universal. Hay que buscar un equilibrio, dice el Papa. Hay que buscar un equilibrio que nos permita estar con todos, estando donde tenemos que estar. Tener la capacidad de ser universales, estando bien, bien localizados. Diría yo, puesto en eje. Cuando la casa ya no es hogar, sino que es encierro que nos rescata de la mezquindad casera. Perdón, cuando la casa ya no es hogar, sino que es encierro, calabozo, lo global nos va rescatando porque es como la causa final que nos atrae hacia la plenitud. Simultáneamente hay que asumir con cordialidad lo local, porque tiene algo que lo global no posee. Ser levadura, enriquecer, poner en marcha mecanismos de subsidiariedad. Por lo tanto, la fraternidad universal y la amistad social dentro de la sociedad son dos polos inseparables y coesenciales. Separarlos lleva a una deformación y a una polarización que puede resultar dañina. Yo lo pongo también como ejemplo aquí, mientras doy la buena noticia de que ya está saliendo la señal de Radio María en Buenos Aires, con una nueva potencia y una nueva señal, 91.3. Les pedimos de paso a los porteños que nos avisen, chequeen cómo está saliendo. Ustedes la están recibiendo ahora, tal vez no lo sepan, la tienen puesta ahí, dicen, es Radio María, sí, pero está en el 88.5. Hay otra señal que está en otra parte del dial, que también está en Capital Federal, y queremos saber cómo se escucha. Sí sabemos que tiene una posibilidad mayor que la anterior, aún con menor potencia, por donde está ubicada. Pongo el ejemplo porque, y de paso doy el chivo y el aviso y hago la petición a los oyentes de Buenos Aires, porque la nuestra es una red global. Ahora, ¿cómo hacemos para que, Buenos Aires ya tiene esa posibilidad? Vive en la ciudad, hace el programa Vive en la Ciudad. Pero ¿cómo hacemos para que toda y cada uno de los lugares donde estamos desarrolle su propia programación? En eso está trabajando el equipo en territorio. ¿Cómo hacemos para que la expresión de la totalidad de la riqueza de la señal de la obra de María en todos los lugares donde estamos se vea reflejado en el dial nacional? Ahí se ve la tensión entre lo global y lo local. Lo hemos hecho con mucha riqueza cuando ustedes en la catequesis y en las misas en tiempo de pandemia nos han enviado videos muy ricos de rostros, historias, lugares geográficos, personajes del lugar que pintan y enriquecen el aire con la tonada propia de cada lugar donde estamos. Por poner cosas y ejemplos que resultan bien cercanos a nosotros.
5:00 a.m. hay en Tijuana. Si hay un disparo desde una ventana, María mira hacia el cielo, ya está acostumbrada. Es la banda sonora de cada madrugada. Una pareja viviendo en Nueva York trabaja jornada completa, otra cuota, otro ordenador. Su tiempo se resume con tiempo que no consume. La banda sonora es el sonido de su reloj. 12 de la noche en el sur de Europa. Pongamos que hablo de Madrid. La palabra crisis bautizará la mañana. Es la banda sonora de tanto repetir. Si somos hijos. Sao Paulo, 7 de la tarde. Cacerolas en lugar de tambores inundan la calle. Joao sigue con lo suyo, con sus labores. Fuera suena la banda sonora de sus dolores. Luis con el mundo lleva una vida muy social. En la red un millón de amigos dice no te pueden fallar. Pero en su casa hace un mes que nadie cruza su portal. La banda sonora, solitaria comunidad. Un hombre camina por las calles de Dakar. Se pregunta si una enfermedad se puede orquestar. ¿Quién traerá la vacuna? Moneda y cambio de una fortuna. Una banda sonora que pronto se olvidará. Si somos hijos. Dar la mano con soltura a los tipos de interés. Aceptar su economía como animal de compañía. Correr con ataduras sobre su mundo de papel.
¡Óyelo!
Si somos.
Estamos compartiendo enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia, finalizando este ciclo 2020 y finalizando con el recorrido de la carta encíclica Fratelli Tutti. Ha llegado un mensaje, Padre Javier, de Daniel de Bursaco, bueno, que felicita y pregunta, ¿es lo mismo decir que todos somos hermanos a decir que somos hijos de Dios? Dice San Pablo, no afirma lo mismo, estemos atentos. Bueno, no sé cuál será la cita a la que se refiere Daniel respecto de estas dos expresiones, padre.
No entiendo mucho la pregunta tampoco, pero bueno, a lo mejor él puede explicitarlo un poquito más con un audio.
Bueno, y a lo mejor la cita a la que se refiere San Pablo también puede ayudar a que podamos comprender su inquietud. Muy bien.
Bueno,
padre, habíamos quedado en el bloque anterior, venimos compartiendo, estamos con este espacio, este tramo de la carta que es un corazón abierto, la ofrenda recíproca, local y universal, venías compartiendo en el bloque anterior.
Sí, Y ahora el Papa nos mete dentro de la resolución práctica, digamos, ¿no? Y el camino, dice él, es el camino de la más alta grado de la caridad, que es la política. Y ahí Francisco se anima a introducirnos sobre ese mundo con una clarísima diferenciación que ya le hemos explicado en otras oportunidades y que viene muy bien para las críticas insanas que recibe su persona y su ministerio, para que entendamos qué dice y qué piensa Francisco sobre esto. A ver si les suena. Populismo y liberalismo. Son dos tensiones, va a decir él, que acontecen hoy en el mundo global al que pertenecemos y toma posición. Y dice así el Papa: el desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas que los utilizan demagógicamente para sus fines, lo que en la Argentina llamamos clientelismo político, o en formas liberales al servicio de intereses económicos de los poderosos, llamado también cipayos, aquellos que hacen de el bien que gestionan y por el que gobiernan del interés del pueblo un interés foráneo. Es decir, trabajan para otros, no para el pueblo. En ambos casos se advierte la dificultad para pensar un mundo abierto que tenga lugar para todos, que incorpore a los más débiles y que respete la diversidad de culturas. Popular y populismo, y aclara el Papa sobre esto. Lo verdaderamente popular es porque promueve el bien del pueblo. Y ahí se para Francisco en el concepto de lo popular. Es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, sus iniciativas, sus fuerzas. Esa es la mejor ayuda para un pobre: integrarlo a un pueblo, dándole oportunidades, moviéndolo con iniciativas, acompañándolo con la fuerza de el que más puede, a favor de que él por sí mismo se ponga de pie. En los últimos años, dice Francisco en el párrafo siguiente, o en unos párrafos, no está puesto en orden el texto que estoy leyendo, en los últimos años la expresión populismo o populista ha invadido los medios de comunicación social y el lenguaje en general. Así pierde el valor que podría contener y se convierte en una de las polaridades de la sociedad dividida. Esto llegó al punto de pretender clasificar a todas las personas, agrupaciones, sociedades y gobiernos a partir de la división binaria, populista o no populista. Y ahí lo ubican a él, ¿no? Del lado de los populistas. Como una simplificación. Es crear dieta, es construcción de grieta, es descalificación, es negar la posibilidad de que haya miradas alternativas a las que uno tiene, en este caso, del mundo más del mercado o liberal. Es la forma de decir que detrás de esto, por ejemplo, no hay posibilidades de desarrollo, de crecimiento, porque se alimenta a pobres, por no decir a negros, entre comillas, y con lo cual también se denigra la mirada que se tiene sobre la pobreza y sobre la exclusión y la marginalidad. Y se crean modos xenofóbicos de vínculo. La mejor política, va a decir Francisco, es la que se ejerce con caridad a favor del pueblo. La categoría de pueblo, que incorpora una valoración positiva de los lazos comunitarios y culturales, suele ser rechazada por las visiones más liberales e individualistas, donde la sociedad es considerada una mera suma de intereses coexistentes. ¿Te acordás? Habíamos hablado en el bloque de la semana pasada de superar lo social, lo asociativo, por la cultura del encuentro. En la economía global liberal de mercado, las personas están cerca, a distancia posible, pero no están juntas. No conviven en un proyecto común. Acuerdan lo posible, pero no comparten un mismo proyecto. Francisco invita a la unidad y a no solo estar cerca, tan cerca como nos pone muy cerca la economía global, sino estar juntos. De hecho, incorporando la reflexión que estamos haciendo a las suyas en torno a COVID-19, Francisco va a decir, solo salimos juntos. Y no estando cerca solamente, sino en comunión de espíritus y en proyectos comunes. Hace falta pensar, dice el Papa, en la participación social, política y económica de tal manera que incluya a los movimientos populares y anime las estructuras de gobierno local, nacional e internacional con este torrente de energía moral que surge de la incorporación de los excluidos en la construcción del destino común, para lo cual hay que dar herramientas para educar, para formar, para participar, para construir, para en cooperativas organizarse, para poder ponerse de pie. Una caridad social política, decíamos, es el punto de partida para poner en marcha estas dinámicas de revolución de desde abajo hacia arriba, no en la lucha de clases, no en el conflicto social, sino en la incorporación de los marginados con el potencial de torrente de energía que esconde el trabajador cuando se vincula desde lo popular, desde el pueblo, desde el ser uno con otros, a la transformación de la realidad. Esto saca del medio los individualismos, los sálvese quien pueda, los yo me veo enriquecido, los otros que vean qué hacen. Los otros son los otros. Esta dinámica, dice Francisco, puede como abrir caminos a nuevas posibilidades de ser como pueblo. Pienso en una sana política, va a decir al final del número 177, capaz de reformar las instituciones, coordinarlas, dotarlas de mejores prácticas que permitan superar presiones e inercias viciosas. No se puede pedir esto a la economía, ni se puede aceptar que ésta asuma el poder real del Estado. Está ubicando la economía por detrás de la política. En la política tiene una mirada más amplia. Claro, si la mirada de lo social es economicista, la política está atravesada por la economía. Si la mirada social es integral e integradora, la economía es un valor importante, pero no único y determinante para el desarrollo de los pueblos. Por lo tanto, está invitando a un ejercicio de caridad política de alto vuelo, que sea inclusiva, que tenga una mirada integral de lo social en cada uno de los aspectos donde se juega la vida en plenitud de las personas y donde la economía ocupe un lugar de generación de recursos para facilitar eso en lo que tenga que ver con los puntos claves como tierra, vivienda, salud, educación, democracia, en todos sus niveles, en los tres niveles. Es decir, tenemos que pensar o repensar una política movida por la caridad que sea inclusiva de todo lo que hace la dimensión de la persona, donde la economía, ella es subsidiaria de los procesos de desarrollo y de crecimiento de la persona en un sentido integral. Cuando es la economía el valor absoluto, todo se define según sea lo que ella dictamina y desaparece la política y la caridad política como modo de articulación de todas las dimensiones de la persona.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que suena. Cordero y el mismo Dios. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales.
Bueno, muchas gracias a nuestro amigo Claudio de Goya, siempre prendidito a la señal de María, está escuchando, decía Feliz Navidad al padre Javier, bueno, y a todos los integrantes de la radio. Dice que la señal de María le da mucha alegría y ganas de vivir, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Muchísimas gracias, Claudio, por comunicarte. Bueno, padre Javier, seguimos avanzando
sí.
En este último tramo de esta encíclica.
Sí, estamos ya sobre el final. Bueno, el Papa viene diciendo entonces, la gran herramienta para superar lo que en principio parece dicotómicamente imposible de superar, este mundo agrietado, es el instrumento de la política y ella, en una mirada integral e integradora de la persona y las sociedades, sumando a que, de hecho, busca gobernar y liderar el mundo, que es la economía, digamos, ¿no? Hay que poner por detrás el carro y por delante el caballo para que funcione la carreta, digamos, ¿no? El Papa está diciendo por delante la política, por detrás el carro, la economía. Es decir, tiene que traccionar la política, la buena política, ¿no? No estamos hablando de los no muy buenos ejemplos que a veces tenemos delante de nosotros. El Papa habla de un altísimo grado de política, no de las politiquerías que a veces hieren los intereses del pueblo y van devastando el sistema democrático en lo más saludable que tiene, que es la representación popular en quienes delegamos el poder. Entonces dice el Papa, el camino es la política y el instrumento es el diálogo político. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo dialogar, va a decir Francisco. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar. Hoy sabemos que en la gestión de cualquier lugar en donde ingresamos, la interdisciplinariedad es fundamental. Es decir, las miradas sobre una misma realidad desde perspectivas diversas. Por ejemplo, vos tomás un proyecto como puede ser el de un colegio. Y para poder definir en el lugar donde el colegio se desarrolla en su actividad educativa, es muy bueno que el que va a asumir la responsabilidad conozca exhaustivamente cuáles son las condiciones en las que viven las personas que están en ese lugar. En eso colabora la sociología. También es muy bueno saber si las personas que viven en el lugar tienen una configuración familiar más o menos estable, como es el tipo de trabajo que se da en el lugar. Hay para los chicos que participan, ¿tienen acceso a la tecnología o no? ¿Tienen posibilidades? ¿Están atravesados por la drogadependencia? ¿Es parte de la problemática que atraviesa el barrio? ¿Es así o no? ¿Cómo analizar eso si no es con la psicología social? Ahí tenemos sociología, psicología social. Pero también necesitamos una mirada que sea de la enseñanza. ¿Cómo impacta eso en la enseñanza? Entonces viene muy bien la psicopedagogía. Ahora, la economía de este colegio, ¿cómo se va a llevar adelante? ¿En qué participa el Estado? ¿En qué participan las personas que están involucradas en el proyecto? ¿Hay que crear, por ejemplo, un cuerpo como puede ser una liga de padres, un trabajo con ellos, una buena cooperativa de padres que sostengan, perdón, subsidiando al colegio ahí donde el Estado no alcanza con los recursos para la educación? Son todas miradas distintas sobre una misma realidad. Cuando uno se abre a una realidad tan compleja como es la convivencia social en un mundo plural, necesitamos dialogar desde diversos lugares, desde diversas instancias, para que encontremos puntos de acuerdo, va a decir Francisco, para que podamos expresarnos, escucharnos, mirarnos y conocernos, tratar de comprendernos. El diálogo es el instrumento para esto. El diálogo que, como decimos, ¿no? No es que Dios nos dio dos orejas para que usemos bien el barbijo, sino para que escuchemos mejor, y una boca para que hablemos menos de lo que escuchamos. El diálogo siempre supone un altísimo grado de escucha empática, que es un escuchar entendiendo al otro desde donde el otro está, sin juzgarlo, intentando comprender cuál es su aporte. En donde solamente la política se entiende como contienda electoral, el otro es un enemigo. Y si vos sos de tal o de cual partido, dejás de ser en parte mi amigo. Esto se ha dado mucho en la familia, entre amigos. Hay amigos que en la grieta argentina no se hablan. Hay familias que no se pueden sentar a comer la mesa. Porque no se ha hecho del diálogo político y de la búsqueda, sino que se nos hemos puesto una camiseta, como si fuera un sentimiento la política, y no ese complejo modo de administrar lo que es común a todos, lo público, donde nadie puede estar excluido. La falta de diálogo implica que ninguno en los distintos sectores esté preocupado por el bien común, sino por la adquisición de los beneficios que otorga el poder. Una vez, lo cuento esto dolorosísimo, ¿no? Estábamos con un trámite administrativo en la radio y lo tenía que resolver un funcionario que asumió un cargo aquí en Córdoba, y su secretario me dijo: ¿qué pasa, Javier? Fulano de tal está por asumir un negocio muy importante. Un negocio, dijo. Yo entendí negocio. No dijo una responsabilidad, no dijo un cargo público, un negocio. Y lo dijo con toda la carga que tuvo, tanto que después fue lamentable las consecuencias que dejó en la administración pública el negocio que había asumido. Cuando no hay esta mirada desde el diálogo social a la amistad social para construir el bien común, los intereses se juegan detrás de sectores, poder bajo sectores, digamos, ¿no? Y entonces se forman sistemas corporativos de coexistencia. Para poder dialogar en la amistad social, va a decir Francisco, y así que estamos sobre los dos últimos planteos, es muy importante reconocer la alteridad, que hay otro, que hay otro. Esto implica el hábito de reconocer, dicen 2.18, que el otro tiene derecho de ser el mismo y de ser distinto. A partir de ese reconocimiento hecho cultura, se vuelve posible la gestación de un pacto social, sin el cual no se sale adelante. Y esto lo sabemos. Lo sabemos y lo entendemos. Después lo denostamos, porque el apuro por los grandes acuerdos que tenemos que celebrar por los intereses de pocos son justamente descalificados desde los que tienen influencia en la comunicación y en la generación de perspectivas o de agenda, y entonces se denosta la posibilidad de un pacto social, porque los intereses mezquinos rápidos que hay que resolver estaría como siendo puesto en tela de juicio cuando hablamos de acordar socialmente de manera amplia. Eso crea amistad social. Y cierro, Adriana, para ya dejar lugar al final a nuestra conversación con los oyentes, sobre el número 226. Es más largo el texto sobre los caminos de reencuentro que plantea la religiosidad de los credos monoteístas, es para Francisco una gran posibilidad en un mundo tan fragmentado, ¿no? Y entonces dice, reencuentro no significa volver a un momento anterior a los conflictos. Con el tiempo todos hemos cambiado. El dolor y los enfrentamientos nos han transformado. Además, ya no hay lugar para la diplomacia vacía, para disimulos, para dobleces de discursos, para buenos modales que esconden la realidad. Los que han estado duramente enfrentados conversan desde la verdad, clara y desnuda. Les hace falta aprender a cultivar una memoria penitencial capaz de asumir el pasado para liberar el futuro de las propias insatisfacciones, confusiones o proyecciones. Solo desde la verdad, decir Francisco en el 226, histórica de los hechos, podrán hacer el esfuerzo perseverante, largo, de comprometerse mutuamente y de intentar una nueva síntesis para el bien de todos. Pienso cómo este ejercicio se dio en Sudáfrica, dolorosísimamente, en el apartheid, ¿no? Y cómo hubo que hacer asambleas de diálogo. Alguna vez hicimos un programa sobre esto muy rico, muy pero muy rico. ¿Y cómo es posible? Dolorosamente posible. Y tampoco con la ilusión de que todo está resuelto en Sudáfrica y que a raíz de eso o de un mundial que ganaron con Mandela puesto en las tribunas, como muestra la película Invictus, todo se resolvió. Para nada, para nada. Pero se hace un camino, se hace un proceso, se intentan caminos. Como dijeron los obispos del Congo con respecto a un conflicto que se repite, los acuerdos de paz en los papeles nunca serán suficientes. Será necesario ir más lejos, integrando las exigencias de la verdad sobre los orígenes de la crisis recurrente. El pueblo tiene derecho a saber qué es lo que pasa, qué es lo que está ocurriendo. Para eso, el diálogo. Y el diálogo, va a decir Francisco sobre el final, también en clave interreligiosa, con esa perspectiva monoteísta que supera la conflictividad. Él siempre dice que a veces en el laberinto se sale por arriba, no hay otra forma de salir. En este mundo, en laberinto, tal vez la mirada trascendente pueda aportar mucho para tener una mirada de amplitud más completa de la conflictividad y empezar a ver cómo articulamos todos los pedacitos de este rompecabezas global.